Hola, Rafael Sánchez Pérez, buenas tardes. Ya estamos grabando la sesión. Vamos a esperar a ver si se incorpora alguien más. Buenas tardes, José Miguel. Buenas tardes, José Ildefonso. Buenas tardes, vamos a comenzar, es mucho más largo. Buenas tardes, Antonio Morales, José Ildefonso, José Miguel, Rafael, Rocío. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar porque, como decía, es un tema extenso. Este es el tema 2. Para los que os vais incorporando, la semana pasada vimos el primero, antropología y evolución humana. Hoy vamos a ver completo el tema 2. El tema 2 nos habla de pensando y representando evolución. Un breve recorrido, que al mismo tiempo un breve recorrido por la historia de la antropología, incluso los primeros pioneros, la antigüedad greco-romana. Con lo cual es un poco de historia de la antropología en clave de evolución humana. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. El primero de los epígrafes es genealogía, orígenes de las teorías evolutivas en la tradición intelectual occidental. ¿De dónde viene nuestra concepción de la evolución occidental actual? ¿De dónde hemos bebido? Pues hemos bebido en el pensamiento grecolatino, en el Renacimiento, la Ilustración, y ese autor francés, Jean-Baptiste de Lamarck, precedente de Darwin, ¿verdad? Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, hablaremos de ello, y luego las teorías sintéticas como el neodarwinismo. Avanzaremos con antropólogos y evolución, y los paradigmas, imágenes y representaciones que veremos a continuación. Pero no anticipemos. Vamos a ir viendo poco a poco. El primero de los epígrafes. Genealogía de las teorías evolutivas en la tradición intelectual occidental. Esto es la página 37. Para saber más aquí, pues podríais consultar para este epígrafe, como apoyo, como ampliación, cualquier manual de antropología. Murray Harris, De Waal, Malefic, por ejemplo. Cualquier manual nos va a llevar a de dónde partimos, ¿verdad? Por ello, la importancia de la meta-reflexión desde el presente, meta-reflexión, repensar desde el presente hacia el pasado. Revisar las trayectorias intelectuales, las interpretaciones y las reinterpretaciones, la historia de las ideas y las formas de pensamiento del Occidente. Este repensar nos va a producir un ejercicio de superación de etno-eurocentrismos, de pensar que nosotros somos el ombligo del mundo. Con lo cual, interesante, ¿vale? La reflexión sobre el cambio. La reflexión sobre el cambio es una constante en el pensamiento occidental, y no solamente en el occidental, en otras tradiciones culturales también. ¿Por qué cambiamos? ¿Por qué evolucionamos? Eso también se lo plantean culturas como la islámica, la hindú, la china. Vernos desde fuera y que ellos, los otros, también se vean desde fuera. El cambio como proceso y su perceptocognición. ¿Cómo percibimos el cambio? ¿Cómo lo cognitivizamos? Las dimensiones, con los significados subjetivos, personales y colectivos. Y todo ello varía su interpretación etnográfica e históricamente. Varía esta perceptocognición del cambio culturalmente. Por lo tanto, es un cambio que se percibe de manera relativa. El relativismo cultural. Hay etnoteorías sobre la diversidad, la transformación y el cambio. Etnoteorías que explican la diversidad, la transformación, el cambio, la permanencia, la estabilidad. Teorías adecuadas a cada cultura, de ahí etnoteorías. Sobre mitos fundacionales, sobre cosmovisiones, sobre mitologías. Por lo tanto, hay explicaciones etnoculturales y religiosas de los orígenes de cada sociedad y de sus categorías socioculturales. Nosotros en nuestra cultura tenemos como un libro básico el Génesis, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, donde están ya visiones de los conceptos de tiempo, hombre, mujer, dioses, diosas, mitologías, historia, pureza, civilización. Luego vienen las aportaciones de la modernidad desacralizadora, naturalista, con fuertes herencias de la filosofía griega, del Renacimiento, del siglo XVIII. Una modernidad que deviene desacralizadora. Un mundo natural sometido a leyes naturales. Aunque siempre están presentes las ideologías hegemónicas de cada época histórica. Hay cambios en los organismos desde el punto de vista morfológico. Aquí ya entramos en la evolución con un concepto científico. Cambios en los organismos desde el punto de vista morfológico. Los filos que hemos estudiado en Evolución Humana 1. Todo esto se percibe que es así. Si ahondamos en el pensamiento grecolatino, fíjense, nos vamos atrás casi 3.000 años, la explicación de la creación del mundo como obra de los dioses. Los creadores son los dioses. Esto ha sido mantenido en las culturas mediterráneas, fenicios, griegos, romanos, de Oriente, Medio, culturas grecolatinas. Se van a sumar a estas explicaciones los aportes de la filosofía y de la mitología clásica griega. Autores como Anaximandro, Empédocles, los estadios de Heródoto, del siglo V antes de nuestra era, fantástico Heródoto, el primer etnógrafo, el primer viajero, el primer antropólogo, les sugiero que lo lean. Quien esté interesado, hay un libro muy interesante de Rudyard Kapuscinski, Viajes con Heródoto, está en Anagrama. Viajes con Heródoto. Pues bien, dioses, héroes, hombres. Dioses, héroes, hombres. Esto es una generación espontánea de pensadores griegos. Luego llega Aristóteles, que introduce el elemento temporal, fundamental. El tiempo. La escala natural. Los organismos salen completamente formados. Los cambios son graduales e inapreciables. Estaba erróneo, estaba equivocado. Pero ya hablaba de la escala temporal y de que el hombre es el ser más perfecto. Él hablaba ya de la perfectibilidad humana. Luego más tarde viene Lucrecio, un autor súper interesante, ya en el mundo romano, en el siglo I, antes de nuestra era, que es ya Lucrecio, en la Roma del siglo I antes de nuestra era, ya un antecedor de ideas evolutivas. Es un precursor de la Ilustración del siglo XVIII. Y es un precursor de los evolucionistas del siglo XIX, con su obra de Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas. Explica la vida por leyes naturales. Ya había antecedentes de Lucrecio en Epicuro, pero Lucrecio le da forma. Se puede explicar la vida por leyes naturales, no por creación de dioses, ni por generación espontánea. Lucrecio es un anticipo de la modernidad, y estamos hablando del siglo I antes de Cristo. Más tarde van a negar que Gregorio era el anciano, o San Agustín, también son antecesores. Alberto Magno, Tomás de Aquino, que van a empezar a vislumbrar que no hay incompatibilidad entre creación divina original de algunos seres a partir de los cuales derivarían otros. Entre ellos el hombre, creado directamente por Dios. En el medievo persiste la idea de la inmutabilidad de las especies. Pero se iba avanzando hacia el Renacimiento, la modernidad de la época. Y ahora llegamos al Renacimiento, la Ilustración y a Gian Battista de Lamballe, el epígrafe 2.1.2. Estamos en una época de observación, de descripción de las leyes naturales, del empirismo. Aquí están Galileo, Da Vinci. Se sostiene que hay cambio y variación. Cambio y variación. Es una época del Renacimiento, como hemos estudiado en historia y en geografía, de descubrimientos, de viajes. Fíjense, el nuestro a América en 1492, los portugueses antes, a la costa del mar Índico y a la India, descubrimientos, viajes, sin duda también los fenicios, ¿verdad? Hace 3.000 años, por todo el Mediterráneo. Pero ahora hay un acentuado intercambio comercial y hay una visión un poco más científica para explicar cómo evolucionan las leyes naturales. Y hasta incluso se interpretan los cataclismos naturales y se encuentran huellas, fósiles. Y aquí aparecen Bacon, Cuvier, y se piensa que tienen que encontrarse seres intermedios entre lo que somos y lo que fuimos. Y se busca ya la idea de continuidad en el tiempo, en esa escala temporal que hablaba Aristóteles, continuidad. Y empiezan las primeras reflexiones ya sobre la ecología. Y va a crearse un magma con reservas para sustituir el creacionismo, la creación, el libro universal, esa interpretación mítica, bíblica, ¿verdad? Pues hay reservas, pero ya empieza el magma a crearse para sustituir el creacionismo por las leyes de la naturaleza. No cabe duda de que hay presiones ideológicas y políticas y sociales. Antecedentes fueron Descartes, Galileo. Durante la Ilustración, en el siglo XVIII, la evolución orgánica de los órganos morfológicos y social, la evolución social, recordemos por ejemplo Spencer, en la antropología británica, se entienden que tanto una como otra están sujetas a causas. Causas que hay que explicar mediante el método empírico y la ciencia. Se descubren esquemas evolutivos por leyes fijas y constantes. Ahí está Turgot con su historia universal, que ya va a hacer Turgot un anticipo de esa terna clásica de Louis Henry Morgan, caza, pastoreo, cultivo, Morgan, salvajismo, barbarie, civilización, ¿verdad? Vean el manual de Marvin Hagel, por ejemplo, entre otros. Frente al orden natural, surge la teoría con la Ilustración, las teorías del contrato social, por ejemplo, Rousseau, ¿verdad? El contrato social. ¿Y qué quiere decir el contrato social? Ni más ni menos que el ser humano puede intervenir, modificar su propio destino como especie, mediante un contrato con la sociedad. Es dueño. El ser humano es dueño de su devenir y puede modificarlo. No está sujeto a la naturaleza. Puede intervenir. Puede ser un ser agencial. Otros ilustrados de esta época interesantes son Condorcet, Diderot, Vico, Montesquieu. Estamos en la Francia de las luces del siglo XVIII. Todos estos ilustrados van a desarrollar ideas de progreso. Desde el estado de naturaleza al estado ilustrado, gracias a la razón. Progreso, ilustración, razón. Anticipos, ya lo hemos dicho. Hemos hablado de Lucrecio, la cultura romana del siglo I a.C., con su obra De Rerum Natura, De Rerum Natura, de las naturalezas de las cosas. O Giambattista Vico, ahora nos vamos al mundo italiano, en el siglo XVIII, con su obra Scienza Nuova, la nueva ciencia. O Montesquieu, nos vamos a Francia, del Esprit des Lois, el espíritu de las leyes. Todos estos ilustrados que estamos hablando insisten en una palabra clave: educación. Cultura frente a naturaleza. Bazón, siglo XVIII, Francia, habla ya de perceptibilidad, degradación de la especie, como una unidad clasificatoria. ¿Nos perfeccionamos o nos degradamos? Y ya empieza a aportar elementos nuevos que nos van a ir sonando, como población con aislamiento reproductivo, la especie, con capacidad adaptativa al medio. Y ya se está hablando de multiplicación de las especies, la lucha por la supervivencia, que estamos anticipando a Malthus y Malthus a Darwin. Ya digo que estamos con una concatenación, ¿verdad? Cuvier, 1811, principios del siglo XIX, es un creacionista, cree en la creación, en el diluvio universal, pero está estudiando geología, fósiles, y acuña el tema del catastrofismo. Muchos cambios se pueden explicar por grandes catástrofes, vía volcánica, vía cataclismos. Explica las nuevas especies, la evolución de las nuevas especies por el catastrofismo. Pero también Cuvier introduce la dimensión tiempo, como ya había hecho Aristóteles. Cuvier es un opositor de Lamarck. Vienen otros autores como Owen, en el siglo XIX, que crea los conceptos de homología y analogía, muy importantes en Evolución Humana 1. Hatton, en el siglo XVIII, un geólogo, que también introduce un concepto muy interesante, Hatton, el concepto de larga duración, la long durée, larga duración, tiempo de nuevo. Y acuña un término muy interesante que vamos a estudiar en profundidad, como es el gradualismo. Hatton, gradualismo. ¿Y quién va a tomar el gradualismo? Lyell, un geólogo, y Darwin. Nada más y nada menos, el gradualismo. La evolución gradual, los microcambios, la microevolución gradual. Ideas de Hatton que pasan a Charles Lyell, un geólogo, y a Russell Darwin, Charles Darwin. Carolus Linneo, este científico sueco del siglo XVIII, publica en 1753, mediados del siglo XVIII, su Sistema Nature, Sistema Naturae, Sistema de la Naturaleza. Es esa clasificación de animales y plantas a partir del taxón básico de especies. Cordado, no cordado, protozoo, metazoo, todo lo demás. Ese sistema natural es de arriba abajo, con el taxón de especie, que es lo que nos diferencia, ya da una idea de ancestralidad común. Mismo origen, evolución y cambios graduales. Ya está presente en el libro. Giambattista de Lamarck, siglo XVIII y XIX, anticipa ideas evolucionistas antes que Darwin. Llega antes que Darwin. Él habla, Lamarck, de variedad y de cambios morfológicos en los organismos. Lamarck pensaba que la función de un organismo crea el órgano a través del tiempo y de las condiciones oportunas. Una función va a crear un órgano a través del tiempo y de unas condiciones dadas. Se opone Lamarck a la cronología bíblica, al creacionismo, y propone la de larga duración para explicar la evolución orgánica. Ya Lamarck va en la línea de explicar la evolución por el tiempo, como habían hecho otros antecesores que ya hemos dicho, ¿verdad?, a partir de Aristóteles. La teoría de la herencia, los rasgos adquiridos, la plasma en su obra Filosofía de la Zoología, 1809, principio del siglo XIX. Lamarck anticipa la autogeneración de los organismos, dinámicas internas, emergencias, el medio, necesidad de nuevos órganos con nuevas funciones. Sí. Todas estas repercusiones de las ideas evolucionistas que hemos dado van a influir en las teorías sociales. En las teorías sociales. Va a pasar del campo de la biología a la sociología. Y las van a asumir estas ideas evolucionistas en, van a aparecer en Saint-Simon, en Comte, en Marx, en Engels, fundamental en Engels, su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, publicada en 1884. Estas teorías evolucionistas trasladadas a la sociedad las va a asumir Spencer, este antropólogo, este sociólogo, al sociólogo inglés que hemos estudiado en Historia de Antropología 1 en los evolucionistas, cuando hablamos de Spencer, Taylor y Morgan, Spencer, que va a acuñar el tema darwinismo social en su obra Social Statics, 1850. Es interesante ampliar lo que queráis de este autor en cualquier manual de Historia de Antropología. Spencer. Bien, llegamos aquí con todo este mare magnum de principios del siglo XIX y mediados a la figura de Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. De Darwin podemos decir, nace en 1809 y fallece en 1882, por lo cual va a vivir casi 80 años. Recibe una influencia de Thomas Malthus, el malthusianismo. Malthus publica una obra, un ensayo sobre el principio de la población, 1798, donde Malthus ya ahí acuña la noción de recursos limitados. Lucha por la vida. Selección natural por adaptación de los más aptos. Evolución de las especies. Y observa la selección artificial. Darwin, a partir de Malthus, ya empieza a bosquejar todos estos conceptos que he dicho antes: lucha por la vida, selección natural, adaptación de los más aptos, evolución de las especies. Y él lo observa en la selección artificial, en cultivos, en ganadería, cómo surgen seres híbridos. Todo esto lo observa Darwin. También Darwin observa la variación entre las especies por selección natural, es decir, la transmisión genética de rasgos, por genética. Selección por causas naturales independientes de las variaciones del medio ambiente. También Darwin se da cuenta de que existen mutaciones que son independientes del medio ambiente. Hasta el punto de que cree que la adaptación de un ser es una consecuencia no directa de la selección natural. ¿Por qué? No es directa, porque hay una influencia del medio ambiente. Con lo cual, en las mutaciones tenemos selección natural y función del medio ambiente, que influye indirectamente en esas mutaciones. Influencias de Darwin, ¿quién influye en él? Charles Lyell, Principios de Geología, 1830. Este es un libro que se lleva Darwin cuando va a dar su viaje por el Beagle. Se lleva una Biblia, como buen anglicano, y los principios de geología de Lyell. Es lo que se lleva cuando va a su viaje de 5 años en el Beagle, alrededor del mundo. Otras obras fundamentales de Darwin son, como sabéis, On the Origin of Species, El origen de las especies. Este. Les recomiendo su lectura. Y también Destiny of Man, El origen del hombre. El origen de las especies de 1859 y Destiny of Man de 1871. No niega Darwin los principios de Lamarck sobre uso y desuso de capacidades. Pero Darwin va a dar mucha importancia a algo que sigue siendo muy actual: los instintos sociales. El progreso se debía al desarrollo de las cualidades morales, muy anglicano. El hábito, la instrucción, la disciplina. El progreso se debe no solamente a instintos y a evolución pura y dura, sino también a cualidades morales. El hábito, la instrucción, la disciplina, la voluntad, el esfuerzo. Darwin ubica al ser humano en la cadena biológica. Esto es muy importante. Somos uno más en una cadena. Esto lo trata en On the Origin of Species, el origen de las especies. No era necesario un diseñador previo. Ojo, lo estaba haciendo en una época, una sociedad victoriana muy complicada, ya del siglo XIX, y esto lo tuvo un poco, lo había anticipado, pero le daba como miedo hacerlo público. No hacía falta un dios. Estaba en contra del creacionismo. No era necesario un diseñador previo. La idea de ancestralidad común de todos los seres vivos. Ancestralidad común, la escala naturae de Linneo. Esto le llevó a entrar en conflicto con la Iglesia y con la sociedad victoriana británica. Darwin tuvo un apoyo muy importante en Thomas Huxley, un divulgador de sus teorías, y en el zoólogo alemán Ernst Haeckel, 1834-1919. Va en la línea de que la ontogenia, lo que somos, recapitula la filogenia, de donde venimos. Es la teoría de la recapitulación. La ontogenia, el ontos, el ser, tal como lo estamos viviendo hoy día, estamos recapitulando nuestra ancestralidad común, la filogenia. Para Darwin, la evolución se puede estudiar de forma científica sin recurrir a la especulación filosófica o religiosa. No hace falta un diseñador previo. De ahí la importancia de su famoso viaje en el Beagle, 1831-1836, que yo recomiendo que se lea. Yo tengo este libro. Es apasionante, como una persona joven que está a punto de ser un clérigo anglicano deviene en un científico de la talla que ha sido, ¿verdad? Vean la nota 10 de la página 48. En la última línea de la segunda edición de El origen de las especies, Darwin incluyó por el creador. En la segunda edición, refiriéndose a la no incompatibilidad de sus teorías sobre la evolución con el principio divino del origen último de la aparición de la vida y su forma. Evidentemente una concesión a la sociedad victoriana, del creador. Él estaba convencido de que no, pero no tuvo más remedio que ceder. Está en la nota 10 de la página 48. Veamos ahora a Alfred Russel Wallace, 1823-1913. Es cofundador con Darwin de la teoría de la selección natural, influenciado también por las teorías malthusianas, Malthus, y por Lyell, el geólogo, también. Están viviendo el mismo magma cultural. Wallace no ubicó al hombre al final de la cadena evolutiva, sino que singularizó nuestra especie. Darwin fue un poco más allá. Su teoría de la variación de las especies, la de Wallace, la descubre como naturalista en trabajos de campo en Malasia y en Indonesia. Wallace viaja a Malasia e Indonesia, Darwin lo hizo con el Beagle, especialmente en América del Sur. Entonces Wallace lo explicó en una obra sobre la tendencia de las variedades, de 1858, un año antes de que Darwin publique El origen de las especies. Colaborador con Darwin y con Lyell en la publicación del origen de las especies. Por eso todas estas teorías se agrupan a Darwin, a Wallace y a Lyell, los tres. Estaban llegando a los mismos postulados por distintos caminos, pero iban en la misma dirección, observando lo que había pasado con los fósiles, el vulcanismo, las rocas, en fin. A partir de aquí llegan las teorías sintéticas, el neodarwinismo. Ojo, porque vamos a ir analizando cómo la autora de este manual está un poco en contra de esta sintetización del neodarwinismo. Ya habíamos dicho que Linneo clasifica y sistematiza a los seres vivos en su escala natural, ¿verdad? Por cambios, microcambios, diferenciación en especies. Pero el neodarwinismo ocurre hasta a partir de que George Mendel, este clérigo, descubre las leyes de la herencia. Y descubre que no hay términos medios de herencia de carácter. Hay o alelos recesivos que no se manifiestan o alelos dominantes que se manifiestan. Y Mendel va a dictar las leyes de la genética mendeliana. Esto no lo conocía Darwin, vino después. Y mejoró, evidentemente, lo que se sabía sobre la genética. Y que va a dar lugar al neodarwinismo. Neo, nuevo darwinismo. y que no es nada más que menos el darwinismo más las leyes de Mendel, que Darwin no conoció. La hipótesis de Darwin sobre la reproducción y diferenciación de especies, hipótesis que tiene que ver con el aislamiento poblacional. ¿Cómo se reproduce y diferencia la especie? Primero, aislamiento poblacional. Y luego una evolución genética específica con alguna novedad en último. Él descubre esto en su experiencia con los pinzones, los pájaros, en las Islas Galápagos, en el Ecuador, durante su viaje en el Beagle hacia 1831-1836. Los mecanismos de especiación también son importantes para explicar el neodarwinismo. Mecanismos de especiación. ¿Cómo opera la especiación? Que un ser humano, que un ser de la creación se convierta en una especie diferente a otra. Ahí está la definición de especie de Dobzhansky en el año 1937. Aislamiento reproductivo. Solo se reproducen entre ellas. Aunque han surgido argumentos en contra, que tenemos en la página 50. Pero ya es un avance. El de Dobzhansky, aislamiento reproductivo. Con el redescubrimiento de los hallazgos de George Mendel, perdón, en el siglo XX, esto lo descubre Hugo de Vries. Mendel era húngaro y no publicó en una lengua de cultura. Y sus hallazgos quedaron olvidados. Pero posteriormente Hugo de Vries, un holandés, descubre todo esto y publica la aparición de especies a base de mutaciones, un proceso rápido, sin transiciones, sin gradualismo. Y aquí Hugo de Vries, que no cree en los microcambios, en los grados, se anticipa a la teoría del equilibrio puntuado, que vamos a ver más adelante en otros temas. Hugo de Vries, a base de mutaciones, proceso rápido, no hay gradualismo, se está anticipando a la teoría del equilibrio puntuado de Nicholas Eldridge y Stephen Gould. Lean todo esto del neodarwinismo de Weismann, de Lamarr, de Fischer, de Dobzhansky, de Huxley, la nueva síntesis, con aportaciones de la paleontología, de la zoología, de las teorías de juegos, formulaciones matemáticas, de la biología molecular, de los estudios de ADN. Aportes de la nueva síntesis. Continuidad genética y ancestralidad común de todos los seres vivos. Esto es importante. Continuidad genética, nuestro acervo genético, y ancestralidad común, el mismo filo común de todos los seres vivos. Se consolida con la nueva síntesis el interés por la filogénesis, la genética de las especies, en detrimento de la biología. Surgen aquí nuevas corrientes como son la ecología behaviorista del comportamiento, la sociobiología, teorías de la coevolución gen-cultura, memética, psicología evolucionista, teorías de la optimalidad. Todas son herederas del modelo neodarwinista. Ojo, para la autora del manual, nuestra profesora Eugenia Ramírez Goicoechea, estos enfoques neodarwinistas se han mostrado más doctrinarios y dogmáticos, por lo cual ella está en contra. Más doctrinarios y dogmáticos incluso que las propias teorías de Darwin. Vean Sandin, la nota 14 de la página 52. La crítica al neodarwinismo concentrará buena parte de estas páginas, dice el autor, a la hora de proporcionar una alternativa no lineal determinista a estas teorías. Y con ello mostraremos, dice la profesora, que hay otras líneas de pensamiento evolutivo que han sido invisibilizadas en la historia social y política de la ciencia contemporánea, que, no obstante, están siendo reconsideradas y recuperadas por su valor heurístico, acorde con los más recientes paradigmas de la biología evolutiva. Ella se muestra crítica con los enfoques neodarwinistas que han eliminado o han silenciado los avances de la biología evolutiva que ella reivindica. Ojo con este enfoque, ¿de acuerdo? Veamos ahora el epígrafe de los dos antropólogos y evolución. ¿Va todo bien? De acuerdo. Pues vamos a finalizar ya. Antropólogos y evolución. La nota 15 de la página 53 también es interesante. La leo. Son múltiples las referencias bibliográficas sobre antropología y evolución a las que nos podemos remitir. Stocking, De Waal, Malefi, Harris, en fin. Vale. Repercusión de las teorías evolutivas de Darwin y Wallace en la antropología del siglo XIX. Y con la paradoja de que hay el concepto de unidad y el concepto de diversidad de la especie humana. Es cierto. Unidad psíquica de la humanidad, pero diversidad. Y surgen en el siglo XIX corrientes peligrosas que abundan en la raza y en el poligenismo humano. Y por aquí se saca el hilo de la procedencia desigual de la raza, por lo cual hay unas superiores y otras inferiores. Esto nos ha dado lo que dio el siglo XX, ¿verdad? También en este epígrafe hablamos del inicio del evolucionismo en antropología para explicar las distintas fases de la humanidad. El evolucionismo del siglo XIX, teñido de etnocentrismo, basado en las ideas en la influencia de las ideas de la ilustración. Direccionalidad de lo simple, el estado de naturaleza a lo complejo. Por lo tanto, la idea de pueblos primitivos, entre comillas primitivos, de Stocking, con un evolucionismo, un progreso lineal, salvajismo, barbarie, civilización, pueblo civilizado. Están entrando aquí ideas evolucionistas unilineales, el unilinealismo. O sea, todos los pueblos tienen que pasar por una serie de estados. Y nosotros estamos en el superior, evidentemente. Evolucionismo unilineal. Esto lo hemos visto en los manuales de Historia de Antropología 1, ¿vale? Por ejemplo, evolucionistas unilineales que hemos tratado están Edward Barnett Taylor, con su obra Cultura Primitiva, 1871. No obstante, un autor muy interesante, Taylor. Louis Sherry Morgan, Ancient Society, 1877, también muy interesante. Herbert Spencer, Social Status, 1851. A ver, para entender dónde estamos hoy hay que subirse en los hombros de estas personas. Entonces hay que leerlo desde la visión que se tenía en el siglo XIX de que estaba ocurriendo en el mundo. No podemos juzgarlo con criterios presentistas, ¿vale? Otra corriente interesante de antropólogos y evolución es la de los difusionistas, que también hemos estudiado en Historia de Antropología 1. El difusionismo histórico-cultural del mundo alemán, de la universidad alemana. Autores como Russell, Wiesler, Grabner, ellos critican a los evolucionistas unilineales. Ellos no creen en el evolucionismo por una única línea a todas las culturas. El difusionismo alemán da más importancia a los contactos entre pueblos, a los préstamos culturales, a los intercambios, a la difusión. Algo que va a tomar Franz Boas cuando llega a los Estados Unidos y crea aquí la antropología norteamericana. También lo hemos estudiado en Historia de Antropología 1. También dentro de este mundo de antropólogos y evolución hay que citar a Alfred Louis Kramer, 1917, Antropología Norteamericana. Entiende la cultura como algo supraorgánico. Kramer entiende que la cultura es algo independiente, algo metafísico. Es un antecedente de lo que luego Barney Harris va a decir la superestructura. Estaba equivocado, evidentemente, Kramer. Pero veía la cultura como algo metafísico, independiente de la sociedad. Aquí pasamos ya a Franz Boas y el relativismo americano, muy insistente en la etnografía Boas y en el trabajo de campo. Pero practicó un desinterés Boas por lo biológico y lo orgánico. Excesivo trabajo de campo, excesivo recopilar datos, pero sin que atender a lo que estaba suministrando ya la biología, la genética. Y luego van a surgir los antropólogos sociales, la antropología social y cultural, que va a poner de relevancia la importancia de la cultura, de la socialidad, con sus análisis de la sociedad de cazadores-recolectores, con su análisis de la evolución de las estructuras económicas, antropología económica, política, antropología política, y los desarrollos en bandas, tribus, jefaturas, estados, imperios. Esto lo va a poner de manifiesto la antropología social. Vamos a asistir también a la aparición del funcionalismo británico, sincrónico, ahistórico, como hemos visto, en el funcionalismo británico de Malinowski, de Radcliffe Brown, de Raymond Fair, de todos estos antropólogos de la Escuela de Manchester, de la Escuela de Cambridge, de la Escuela de Londres, ¿vale? En lo que lo biológico era algo dado. Lo social es lo relevante a investigar. Estos funcionalistas daban mucha importancia a lo social y descuidaban lo biológico, ¿verdad? Contra lo que está en contra la autora, lo hemos dicho antes. Surge así una antropología sociocultural simbólica, la nuestra, cognitiva, la nuestra, hemos dado antropología cognitiva y simbólica, ¿verdad? Pero que también muestra esta antropología un desinterés negativo por la génesis evolutiva de capacidades simbólicas, sociales, cognitivas, humanas. Se está dando de lado la biología, la ciencia, que es contra lo que está la autora. Émile d'Argent, nos vamos ahora a la antropología francesa, siglo XIX, principio del siglo XX, clasificaba a las sociedades por el vínculo entre su gente. De nuevo estamos en la sociología. Solidaridad mecánica, primitiva, solidaridad orgánica, moderna. Nada de biología. Levi Brull, 1974, hablaba de pensamiento primitivo, prelógico y otro moderno lógico. Tampoco biología. Lévi-Strauss, por continuar en la antropología francesa, hablaba del pensamiento salvaje, el pensamiento, las influencias del hombre natural de Rousseau, pero sin interés alguno por los orígenes, por la biología. Son críticas, ¿verdad? Estos antropólogos y evolución, sí, mucho estudio de antropólogos y evolución, pero no estaba presente la biología, la ciencia. Todo era cultura, sociedad, ¿verdad? Y llegamos aquí al epígrafe 2.3, paradigmas, imágenes y representaciones. Paradigmas, imágenes y representaciones. Lo primero, nos vamos ahora a la metáfora. Imágenes, metáforas y representaciones, los tropos, traducen presupuestos básicos culturales. No son neutros. Imágenes y metáforas tienen una base cultural, tienen sesgos culturales. Si nosotros queremos representar la ciencia y la evolución en base a nuestras metáforas, nuestras representaciones, estamos incorporando en nuestra explicación nuestros sesgos culturales. ¿Y qué dice la autora? Tenemos, por lo tanto, la necesidad de deconstruir, desmontar nuestros discursos, para tener una visión mucho más general que particular, más omnicomprensiva y holística, más ecuménica. Esto es importante. Ahora habla de evolución, progreso y etnocentrismo. El siglo XVIII y la idea del progreso humano, ya lo hemos dicho antes, en el siglo XVIII, el enciclopedista francés, hablábamos de Condorcet, Rousseau, Hegel, en Alemania, Saint-Simon. Son unos ilustrados que ya empiezan a meter el concepto de ingeniería social. Descubrir la ley natural del progreso. ¿Por qué se produce el progreso en unos pueblos y no en otros? Por ejemplo, surge la ley de los tres estadios. Esto ya lo hizo también Morgan y todo. Tres estadios. En Condorcet, este francés, era una fase teológica, metafísica, fase positiva. Una explicación. Esto es ingeniería social, explicar la ley natural. Primero teología, dioses, después metafísica, un paso por encima de los dioses y después una filosofía ya positiva, el empirismo. Todo porque el progreso era la aspiración y la acción política en esas naciones que estaban compitiendo en el siglo XIX. También en estas ideas de irrevolución, progreso y no se entreve, se mete el concepto de raza y se vincula con conceptos de evolución, peligro, y de lucha por la vida, peligro. Esto lo trató Barnett Taylor, lo tenemos en la página 59. Edward Barnett Taylor, antropólogo británico evolucionista. La evolución cultural se naturaliza, dependiendo de la biológica, peligro ya. Las diferencias humanas serían naturales, inevitables, peligro. De la perfectibilidad ilustrada como posibilidad de que todos seamos perfectos, se pasa a la perfección como condición. ¿Quiénes son los perfectos? La sociedad europea y americana, los epítomos. Y ya empezamos aquí a meter quiénes razas superiores, culturas inferiores. Más las valoraciones del físico alemán Blumenbach hacia 1840. Se empieza a identificar evolución con progreso. De la barbarie a la civilización. La teoría del valor. Civilización e imperio para dominar a los pueblos que no están todavía en la línea de la civilización y guiarlos. Con lo cual surge el concepto como sociedades primitivas, razas inferiores. Todo ello lleva a un etnocentrismo occidental y a la legitimación del capitalismo, del imperialismo, lo vivimos hoy en grado sumo, de tal manera que se biologiza la diferencia, peligro. La diferencia es biológica. Hay razas superiores y razas inferiores. Esto va a ser la línea de la expansión de teorías raciales y prácticas racistas de los siglos XIX y XX y antes. La esclavitud muy antigua. ¿Vale? Etnocentrismo de las teorías evolutivas modernas, sin duda. Una crítica del autor. Las teorías evolutivas humanas, pero las teorías evolutivas modernas son etnocéntricas. Hasta el punto de que hay que cuestionar esa pretendida revolución cognitiva del paleolítico superior, de Mabretti y Brooks. ¿Por qué una revolución cognitiva? ¿Es que no hemos venido evolucionando desde el principio? Ella dice, la autora, que no hay salto cualitativo en Eurasia. No ha habido una revolución moderna. No hay un salto. Homo sapiens sapiens ya tendría una conducta simbólica moderna en África hace 130.000 años y no en el Paleolítico. Le hace aquí, hace la Condia Yala. Y no hablemos de la nueva visión de Homo neandertalensis, al que no paran de suministrarle información para demostrar que este ser ya tenía un avance cognitivo importante. Y no era el bruto respecto al sapio. Y luego está también, en todo este epígrafe sobre evolución, progreso y etnocentrismo, cómo concebimos a los otros, la idea de los otros. ¿Quiénes son los otros? Pues los otros los hemos conceptualizado en este mundo académico occidental. Los otros son las tribus, nosotros no. Los niños, el adulto no. Las mujeres, el hombre no. Estos son los otros. Esta es la construcción de la identidad. Los orígenes de la humanidad. Hemos construido la identidad por relación con otras alteridades, con otras representaciones imaginarias. Nos hemos imaginado unos otros, los tribus, los cazadores, los recolectores, los niños, las mujeres. Nosotros no, ellos. Foley hablaba de nuestra concepción de la evolución siguiendo una línea antropocéntrica. Robert Foley, en 1997, dice que hemos construido la concepción de la evolución con una línea antropocéntrica. Nosotros nos hemos conceptuado como específicos, como singulares. Hemos naturalizado lo humano desde la teoría evolutiva neodarwinista, unicidad, racionalismo, creacionismo. De ahí la insistencia en la singularidad humana frente a la animalidad. Nosotros singulares frente a los animales. Esto se le conoce como antropocentrismo. Construimos nuestra identidad frente a diversos otros en cada cultura. Cada cultura es otra distinta a la nuestra. De ahí surgen las identidades. Animales y primates en la construcción de la identidad alteridad también. Estas son otras categorías alterizadas que vamos a ver a continuación. Sociedades cazadoras-recolectoras actuales que hemos considerado en los estudios como congeladas, petrificadas, en estado salvaje. Esto es un neocentrismo. Porque esas sociedades también están adaptadas al tiempo que nosotros vivimos de acuerdo con su cultura, pero no están congeladas en el tiempo. Otro subalterno frente al hombre adulto, nosotros, la posición antropocéntrica, digamos, por antonomasia. Pues otros subalternos son los niños, las mujeres, los ancianos. Se ha olvidado el proceso de la ontogenia. Hemos caído en el adultocentrismo. Otra manera de subalternidad, el sexismo. Con la hegemonía masculina, ya sabida, en los modelos estereotipados de evolución. El hombre cazador. Man the Hunter, ¿verdad? Por ejemplo, con una minusvaloración de la importancia del aporte económico de mujeres y niños a la labor de reproducción, de cazar, de recolectar, de aportar, de cocinar, y su papel en la reproducción. De ahí la importancia de la reproducción y la crianza en la economía política y social de los grupos. Reproducción, crianza. También esta crítica al sexismo ha puesto de manifiesto cómo la importancia del cuidado y socialización a cargo de las mujeres, como ha estudiado Harty, 1999. Negociación, reciprocidad con los varones a cambio de sexo, comida, seguridad para la prole. Ha habido nuevos trabajos de campo, etnográficos, sobre el papel de mujeres y niños en la evolución, vinculado más a la reproducción que a la sexualidad. Conoce la importancia fundamental del efecto abuela tras la menopausia de la mujer, en la ayuda de crianza, en la colaboración doméstica. Y esto se ha analizado en trabajos de campo con primates, en primatología, hasta el punto de que se ha hablado de Lucy, la Australopithecus afarensis, que hemos visto en Historia en Evolución Humana 1, la Eva africana y clave metafórica. Bien, el punto 2.3.3 nos habla de competencia interior, la evolución como campo de batalla. Aquí hay que hablar de Charles Darwin y Herbert Spencer, británico. Hablamos aquí de filosofía social, no realmente evolución, sino filosofía social y política de las teorías evolutivas. Darwin hablaba de los instintos sociales. Esto lo plasma en Destre y Mosman, El origen del hombre, en 1871. El hombre es un producto del hábitat, de la costumbre, de la instrucción, y no tanto del parentesco genético, como ha puesto en manifiesto la sociobiología. Hay influencias indirectas de la selección natural, pero también de los instintos. Herbert Spencer hablaba de ideas liberales sobre economía. Su tesis, que es el que la propone, la supervivencia de los más fuertes. Tenían derecho los más fuertes. Y eso se traslada a las naciones. Las naciones más fuertes tienen derecho a imponerse sobre la paz de vida. Esto es lo que se llamó el darwinismo social. Él lo expresa en su obra Social Statics, 1851, 8 años antes de Darwin. Aquí surgen en especie de orígenes de teorías de la desigualdad social. Él las va a hacer científicas. Esta teoría de la desigualdad social, Herbert las hace científicas. Y va a proponer, va a confirmar que el colonialismo tiene una razón de ser. Porque somos los más fuertes. Y clave británica. Están aquí también las tesis de Sumner, 1840-1910, en la página 69. Sumner. Fíjense lo que dice Sumner. Llegó hasta mantener que los ricos eran agentes seleccionados por la evolución natural aplicada a la sociedad. Sumner. Los ricos han sido seleccionados naturalmente para guiar a la sociedad. Esto va a influir, evidentemente, en el capitalismo norteamericano de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Todas estas teorías. Surge la nueva síntesis, la competencia de la lucha por la vida. El neodarwinismo estándar. Contra lo que está en contra el autor. El hombre calculador, racional, interesado en un mundo de recursos escasos. De ahí que esta nueva síntesis avale, confirme que es importante la lucha y competencia entre los pueblos. Es una teoría instrumental de la acción. La adecuación medios-fines. Es lo que es la teoría del forrajeo óptimo de la ecología biogeográfica. Sigue este patrón instrumental. También surge aquí la teoría de la optimalidad en ecología. Teoría que ignora la interacción del hombre con el entorno. La teoría de la optimalidad también es criticable por su falta de visión holística, porque no valora la adaptabilidad, no solamente lo óptimo, tenemos capacidad de adaptarnos. Esta teoría de la optimalidad está basada en el cálculo costes-fines, demasiado fría. Por ello, propone nuestra autora la necesidad de incorporar en las teorías no solo la racionalidad, sino también las acciones de los sujetos, nuestras decisiones, nuestras actuaciones, nuestros valores, nuestras experiencias, nuestra agencialidad. Somos cuerpos operando en contextos complejos, pero agentes. Agentes. Antecedentes del modelo basado en las teorías de la racionalidad estaban en la ilustración. La teoría de la racionalidad ya venía de la ilustración. Individualismo, progreso, competencia, capitalismo industrial, utilitarismo. La causa agente no tanto en los individuos sino en la selección natural. Todo es la selección natural. Las capacidades innatas que se transmiten. Este mundo concibe a las sociedades como agregados de individuos racionales que siguen pautas biológicas de adaptación, de supervivencia, de reproducción, demasiado mecanicismo. Hasta el punto de que se agregan aquí teorías de juegos, el dilema del prisionero, preferencias, cooperación, altruismo. Demasiada matemática, es lo que dice la autora. No se tiene en cuenta el consenso, el pacto, la discusión, la negociación, la colaboración. Hay metáforas subyacentes a la teoría de juego, como expresó Lakoff y Johnson, metáforas de la vida cotidiana. Metáforas. Estas metáforas de la teoría de juego no se corresponden con los intercambios humanos reales. Las teorías de juego y todo este tipo de cuestiones que han venido explicando la teoría de la evolución no se corresponden con los intercambios humanos reales. Estas teorías de juego suponen situaciones poco empíricas, no basadas en la realidad. Tampoco teorías de la inteligencia social, teorías del maquiavelismo, esa evolución de las destrezas para prever y anticiparse a las intenciones del otro mediante el engaño, la manipulación, el beneficio propio, el beneficio de pariente. Esto lleva, como dice el autor, a un pesimismo antropológico, a un antropocentrismo, somos singulares, a un mundo social hobbesiano. Todos luchamos contra todos y sobreviven los más grandes. Para la autora, estas teorías no niegan la cooperación, la compartición o la reproducción, pero están interesadamente puestas para perpetuar nuestros genes. La autora no niega el posible papel evolutivo de la competencia, que existe, pero se puede atribuir también a la empatía, a la cooperación desinteresada, a la reciprocidad, a la solidaridad y al altruismo. Hay otras explicaciones para explicar la evolución que no se explican solo por competir, sino por colaborar. De ahí que proponga al final cooperación, altruismo y reciprocidad. Estamos ya hablando de por dónde va la línea filosófica y ética del manual. Cooperación, mutualidad, socialidad, simbiosis. Relaciones asociativas entre ecosistemas orgánicos. Cooperación, protección, longevidad, desarrollo intelectual, experiencia acumulada, socialidad, motor de la evolución. Es decir, hábitos incorporados. Y aquí tiene mucho que ver las aportaciones desde la etnografía en sociedades de pequeña escala. Sociedades de cazadores recolectores. Esa etnografía se ha hecho con esta sociedad. Y se ha visto la necesidad de los comportamientos cooperativos para subsistir. Por lo tanto, una orientación colectivista, también presente en filosofías orientales. Altruismo, y ya vamos finalizando, altruismo en las organizaciones basadas en el parentesco, que se cuidan de la socialización de menores, el cuidado de ancianos, de enfermos. Se han detectado evidencias arqueológicas en neandertales y de emergencias, o el efecto abuela, ya citado. Se ha detectado esto en el comportamiento cooperativo en primates, la primatología, primates no humanos, comportamiento cooperativo con parientes, básicamente, como se ha detectado en el caso de los chimpancés. desigualdad de actitudes en primates o humanos, con casos de altruismo en primates no humanos, ejemplos etológicos de comportamiento, homologías, mismos caminos evolutivos con el resto de mamíferos. Ejemplos etológicos también, similares comportamientos nuestros emocionales y sociales con otros animales que han mostrado cooperación como nosotros, altruismo, sacrificio, con recompensas emocionales a través de la ayuda bioquímica hormonal al sistema endocrino. Cuidado, recompensas emocionales, como algo así cuando algo nos produce placer y se nos pone el vello de punta, ¿verdad? Eso es una manifestación de bioquímica. Nos ponemos excitados, ¿verdad? Se pone el vello de punta. Igual, cuando a un perro le pasamos la mano y se despereza, se mueve, esas son respuestas bioquímicas del sistema endocrino. Por lo tanto, hay que entender, dice la autora, que somos seres, apréndese esta palabra, biopsicosocioculturales. Somos seres biopsicosocioculturales, insertos en códigos morales construidos evolutivamente. Seres que formamos parte de un colectivo humano concreto. Dice Eugenia que nos construimos culturalmente, de acuerdo con códigos morales y éticos. No todo es genética. Nos construimos en marcos históricos, sincrónicos y socioculturales, y también diacrónicos a través de la historia, que coexisten estos marcos y co-trabajan de forma dinámica en procesos abiertos, que podemos modificar. Procesos abiertos individuales y procesos abiertos colectivos. Bien, pues hasta aquí este largo, denso e interesante tema en el que hemos hablado de evolución, pensando y representando evolución. Sé que es complicado, sé que es un tema denso, pero hemos hecho un recorrido por cómo han ido evolucionando las ideas para explicar la evolución y el progreso. La genealogía de las teorías evolutivas, ¿vale? Antropólogos y evolución, y cómo nos hemos ido representando a través de imágenes a nosotros mismos. Vale, por mi parte, nada más. La conexión, gracias a vosotros por estar ahí y en la sesión. Pues vamos a volver a vernos el próximo martes, día 5 de marzo, y comentaremos el tema 3. Epistemologías y paradigmas, una dinámica y compleja. Un tema largo, pero vamos a intentar. Si no lo podemos ver completo, lo partiremos en dos. ¿De acuerdo? Para que quede. Porque es un tema, le digo, muy interesante. Epistemología y paradigma. Una visión sistemática, dinámica y compleja. Aquí ya estamos en la línea de por dónde opina la autora que hay que ir. Sistema, dinamismo y complejidad. Es muy interesante el tema. Vamos bien de tiempo, con lo cual vamos a ir con calma. Pues por mi parte nada más. Muchísimas gracias por acompañar la sesión, como decía, y buenas tardes. Nos vemos el próximo martes.